Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:03, miércoles 4 de diciembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada esta hora y este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Hoy, día cargadito, pero creo que por fin la agenda nos está dando el espacio para hablar de lo que verdaderamente importa. En este caso, ya lo saben, hablamos de la Ciudad de México. Y eso quiere decir que vamos a hablar de las promesas, según, de más vivienda para los capitalinos. No lo sé, no sé si más vivienda significa vivienda accesible. Ya lo vamos a platicar, por supuesto, con un expertazo. Y además, ¿qué hubo con el presupuesto en materia de salud para el 2025? También lo vamos a estar platicando con el Sabueso. Y, por supuesto, la mesa de los niños, que además aprovecho, seguramente no nos está escuchando, pero en el testigo lo va a escuchar, para mandarle un abrazo bien grande a nuestro querido Joaquín, y no se lo vayan a perder, por supuesto, las recomendaciones de Maunaba. Hola, Tania.
Estaba pensando justo que me ibas a hacer esto.
Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo van los finales?
Bien, ya estamos saliendo adelante. Mañana final.
Todo va a estar bien. Mariana Lara.
Hola, Rox.
Hola, Vivi. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo te tratan los finales?
Terrible, pero ahí vamos, ya casi acabamos.
Bueno, ¿cuándo acaban? ¿Mañana?
Yo acabo el viernes. Yo mañana.
GPI. ¿Y Diego, cómo vas con los finales?
Hola, Rox. Bien, ya a punto de terminar.
Mañana también acaba. Diego, Pepe, ¿cómo vas con los finales?
Afortunadamente yo ya terminé.
No, a ver, acá, al micrófono.
Afortunadamente yo ya terminé de estudiar.
Eso, dicen que estudió el buen Pepe. En fin, les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, 55-529-2599, la cabina más fría de la Ciudad de México, que además a ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp. ¿Quién me va a contar qué está pasando en el país? Mariana Lara, venga.
Hoy.
Este miércoles se lleva a cabo la primera reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. En esta reunión, los padres exigen un nuevo mecanismo de investigación, ya que aseguran que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia está agotada y que para ellos no sería una alternativa continuar el diálogo y los trabajos dentro de este esquema. En el mismo sentido, el abogado de los familiares de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, expresó la necesidad de reconstruir la comunicación con el gobierno federal. El periodista Noé Zabaleta fue secuestrado, golpeado y amenazado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación tras salir de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara anoche. Zabaleta fue liberado tras la confirmación de que fue confundido con otra persona. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir del 1 de enero el salario mínimo recibirá un aumento del 12%. Además, durante la conferencia matutina, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marat Baruch Bolaños López, comentó que este incremento se logró gracias al diálogo que sostuvieron con empresarios para llegar a un acuerdo.
Cuéntenos al @Ibero909FM y al @RoxAguilar_, si este aumento del 12% les va a saber a algo o si les toca también, ¿no? Porque si viven en la informalidad, pues de nada nos funciona. Pero a ver si mañana o pasado mañana en este espacio se habla con algún experto que nos cuente si esto tiene buenas o malas repercusiones o qué. O qué hubo con el aumento al salario mínimo. Gracias, Vivi Lara.
Gracias a ti, Rox.
No te vayas, porque igual y te cuestiono más al rato.
Ok.
Y también a Tania Villacampa. Ok. Muy bien. Vámonos con el siguiente tema.
País que habitamos.
A ver, El secretario de Vivienda de la Ciudad de México en una conferencia dijo que se van a llevar a cabo acciones para la construcción de más viviendas en la Ciudad de México. Imagínense, más viviendas en la Ciudad de México. Se habla de una inversión histórica, parte de la norma 26. Ahora, cuando yo vi esta conferencia dije, ok, muy padre y todo, pero a la par me encontré con un reportaje de Expansión en donde se recuperan varios datos y es aquí donde quiero platicar con ustedes. 207 mil inmuebles están deshabilitados según el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. 71.700 inmuebles vacíos están vacíos solo temporalmente, es decir, que se alquilan para periodo vacacional, en Airbnb y demás. Es decir, tenemos muchísima vivienda que no está siendo utilizada y entonces se está prometiendo construir más vivienda. Ahora, lo que más me llama la atención todavía es que la mayoría de la vivienda desocupada está en Iztapalapa, Gustavo Madero y la Cuauhtémoc. Yo no entiendo nada de lo que está pasando en la vivienda con el tema de vivienda en esta ciudad, pero el que estoy segura sí entiende es Armando Rosales, que es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Armando, como siempre, bienvenido a este espacio.
Hola, qué un gusto y un gusto estar con el auditorio.
Armando, la Ciudad de México necesita más vivienda, necesita tener más construcciones.
Sí, pero de manera muy inteligente. El problema en la Ciudad de México, como bien lo apuntaste, hay dos fenómenos que no creas que son excluyentes, ¿no? El tener vivienda abandonada o el vivienda, digamos, en la Ciudad de México, no abandonada, pero sí desocupada, sí deshabitada, vivienda en riesgo, se da por dos fenómenos, ¿no? La Ciudad de México tiene un problema de irregularidad muy importante de personas que intestaron, no regularizaron las escrituras, problemas por la propiedad. Entonces, digamos, primero necesitamos ver la situación jurídica de un número importante de viviendas en la ciudad, ¿no? Ese es un primer problema. Segundo, tenemos una expulsión importante de población en la ciudad por ese proceso de encarecimiento de la vivienda en la ciudad. El encarecimiento ha sido aceleradísimo. Estamos muy por encima de cualquier otra ciudad en el país. Y las personas que estamos expulsando, pues son las personas que desean formar hogares y personas jóvenes. A diferencia de todo el resto del país, en la Ciudad de México, casi el 50% de los jóvenes entre los 25 y los 35 años siguen viviendo en el hogar de su núcleo familiar. Y esto pues imposibilita o que formen un nuevo hogar o que adquieran un departamento por los mismos precios de la vivienda. Entonces, ¿necesita vivienda nueva? Sí, pero es vivienda asequible, o sea, que se pueda pagar, bien localizada y vivienda para estos nuevos arreglos familiares. O sea, para nuevas parejas, para quien desea vivir solo, para parejas del mismo sexo. Entonces, es ahí en donde coincide, y yo creo que no está mal el diagnóstico de la ciudad, de que se requieren al menos entre 180.000, 200.000 viviendas nuevas en la Ciudad de México para los próximos 6 años.
Que ahora, es justo lo que promete este plan, ¿no?, de la Ciudad de México.
Exactamente. Sí, va a ser un reto importante, ¿eh? Porque yo decía en una entrevista recién para un medio impreso de que me preocupaba de que parecería también una política, y no quisiera usar esa palabra, pero un poco esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado la jefa de gobierno y el secretario de Vivienda y el director de Servimet y de algunas otras organismos públicos de la Ciudad de México están promoviendo y tratando de simplificar trámites para hacer vivienda bien localizada, con servicios públicos, en zonas que se puedan densificar. Ajá. Que todavía la Ciudad de México tiene un potencial de densificación muy importante. Pero por el otro lado, vemos que dentro del mismo partido político, en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, que han expulsado y perdido población en los últimos 15, 20 años, por ejemplo, que es el caso de Iztapalapa, que ha estado perdiendo en población. Lo mismo ocurre con el municipio mexiquense vecino, Ciudad Nezahualcóyotl, que expulsa población de manera muy acelerada y que va perdiendo población año con año. Prohíben la construcción de nuevas viviendas. Y dicen, no vamos a construir. Pasó en Iztacalco, pasó en Iztapalapa, ya pasó en algunas de las alcaldías, ¿no? Entonces, necesita haber también una muy buena coordinación entre las alcaldías para que, digamos, las viviendas que se construyen bien, que se proyectan bien, que tienen las factibilidades de servicios, que son sustentables, que pueden recuperar agua, utilizar agua de lluvia, que tienen, digamos, un potencial de sustentabilidad también muy importante y para la mitigación de gases de efecto invernadero y de recuperación de carbono en muchos uh-huh. aspectos. Ya la vivienda puede ser también muy verde y muy ecológica sí. en la ciudad, que sería lo ideal, pues no tendría por qué prohibirse, ¿no? Y ese es, digamos, lo que me preocupa, de que necesita haber esa muy amplia coordinación, y no solamente a nivel del gobierno central, sino también con las alcaldías.
Te tengo dos últimas preguntas, Armando, que responden a un poco a lo que nos estás diciendo. El hecho de que la mayoría de las viviendas desocupadas estén en Iztapalapa, la Gustavo Madero y la Cuauhtémoc, responde a... lo que nos decías en las irregularidades en los terrenos y en las casas y demás?
Quizá en Cuauhtémoc y en algunas partes de Gustavo Madero corresponde también a procesos especulativos.
Okay.
O sea, aunque la Ciudad de México ya ha iniciado con un proceso de regularización, de regulación de las plataformas que rentan en corta estancia, sigue siendo una regulación bastante laxa, que todavía no vemos los primeros resultados, todavía no se conoce cómo va el padrón de inmuebles registrados en las plataformas de corta estancia, todavía no estamos viendo los efectos de que se haya reducido el número de días. Entonces, muchas de las viviendas en Cuauhtémoc okay. sí eran por una cuestión de especulación, digamos, para este otro mercado de viviendas de corta estancia y para rentárselos a esta población que viene de manera temporal a la Ciudad de México por algunos meses, a veces algún año, y que no tiene la posibilidad de rentar con todos los requisitos legales que establece el Código Civil. Y ese también es un reto.
Y como experto urbanista, ¿qué zonas entonces sí se pueden densificar y se puede construir más? Porque, a ver... pienso, ¿no? Sí, construyamos más vivienda y el transporte, ¿no? ¿Y cómo nos movemos? Que creo que también ese es otro tema para otro programa.
El transporte y la infraestructura pública. O sea, no solo basta decir, es que ya hay redes de agua y ya hay redes de drenaje. Cualquier inversión en nuevos desarrollos de vivienda, en densificar la ciudad, tiene que ir acompañado por una inversión importantísima.
Claro.
En agua, drenaje, nuevas vialidades y también un mejor transporte público. Y eso no lo estamos observando.
Exacto.
Debe de ser en zonas cercanas al trabajo para evitar los desplazamientos y la movilidad desde zonas lejanas a los centros atractores de trabajo. Entonces todavía hay un potencial de desarrollo importante.
Ya.
No en las cuatro alcaldías centrales, pero sí, digamos, en las alcaldías periféricas. Todavía Coyoacán tiene zonas uh-huh. importantes. Podrían densificar. Tlalpan, en su zona urbana, también tiene partes que se podrían densificar de manera importante. Algunas de las alcaldías del Poniente, Miguel Hidalgo. Y yo sí, pues sería cuidadoso, y ahí sí, como casi como acupuntura, en alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez, o en algunas partes de Venustiano Carranza, ¿no? Que sí ya han alcanzado límites a la densificación con los servicios que claro. tienen actualmente. La infraestructura que tienen actualmente.
De acuerdo. Armando, pues siempre nos llena de mucha luz platicar contigo en temas que tienen que ver con vivienda y Ciudad de México en general, y te agradezco como siempre que te hayas sumado.
No, muchas gracias a ti y espero estar pronto con ustedes.
Claro que sí, muchísimas gracias. Armando Rosales es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, así es que, pues sí, muy padres las promesas, pero ahora sí que ¿cómo? Oiga, pero ¿cómo? Es la 1:15 p.m. y llegó la hora de escuchar una canción en este espacio que nos preparó, como siempre, el programador de esta estación de radio, Leonardo Espíndola. Resulta que este es el número 8 de los discos del año de Ibero 90.9. Se manda una lista con todos los extractos, la gente vota. La verdad es que yo voté. Este año se me convocó, me sentí muy emocionada por eso. Y este es el número 8, Nia Archives, y es Blind Devotion. Regresamos aquí, ya tengo otros datos. Blind Devotion de Nia Archives es el disco número 8 de este conteo anual de Ibero 90.9. Díganme cuál es su disco favorito, si alguno de sus discos favoritos o no en este espacio. Yo no sé cuál es mi disco favorito, la verdad. Pero hoy, Tania Villacampa, ¿presentas cuál?
Presento Tank de Idols con la querida Raquel y con Madavi.
¡Órale! ¡Qué buen tercio! ¿Es tu disco favorito?
No, pero sí estaba en mi top 3.
¿Cuál te hubiera gustado presentar?
Creo que no sé.
No me quiero meter en problemas, no voy a decir los nombres, no pasa nada. Nos vemos, pues. ¿A qué hora, Tania Villacampa?
De 5 a 7 p.m.
Ahí las vamos a escuchar. Clarísimamente que sí. Nos vamos con el siguiente tema, venga.
Tengo otros datos.
Oigan, y los que siempre tienen otros datos que nos salvan, y por eso agradezco, creo que son de los medios que han puesto como el ojo de la sociedad en general en el periodismo y en el buen periodismo y en los datos y en la comprobación de datos. Y estoy hablando, por supuesto, de Animal Político y de El Sabueso. Y en este caso lo pusieron en el tema de salud y el presupuesto 2025 en materia de salud. Y le agradezco, estoy encantadísima de tenerle acá, Arturo Daen, coordinador de El Sabueso en Animal Político. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes.
Órale, qué buena voz, Arturo, vente para acá, te vamos a dar un programa. Bueno, no sé, acá está el jefe, la verdad no sé. Yo esperaría que dijera que sí. Arturo, ¿cómo nos va a ir en el 2025 de acuerdo al presupuesto ya pues presentado y hecho y firmado y todo?
Hola, pues mira, en estos días hemos verificado dichos de Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda, pues negando que haya un recorte en el tema de salud, ¿no? Que es tan importante para mexicanas y mexicanos. Sin embargo, pues justo verificando los datos, el proyecto de presupuesto, pues sí se identifica una reducción en el presupuesto de salud. Para el próximo año están presupuestando 881 mil millones de pesos, pero tú revisas el presupuesto y resulta que es una baja de 12.2% respecto a lo que se aprobó para este año, ¿no? Entonces, listo, son datos ahí duros que están ahí.
Es una baja, ¿en qué sentido, si lo tienen monitoreado? Es decir, ya sé que suena como muy básica la pregunta, pero ¿esto se va a aplicar en tema de, a ver, de pintura de los hospitales o en tema de medicamento o en tema de equipo, en tema de pago a los doctores?
Justo, mira, son varios aspectos, pero influye, por ejemplo, en el tema de medicamentos hay una reducción, pero también influye en los servicios, influye en el equipo, incluso las compras que puedan hacer distintos hospitales, ¿no? Por ejemplo, se plantea para el presupuesto del próximo año una reducción de 14.7% para el Instituto de Cancerología, por ejemplo, o de 12% para el Hospital General Eduardo Lisiaga. Incluso para el Hospital Infantil Federico Gómez se plantea un 11.2%. Y entonces esto pues es importante observarlo porque pues repercute en todos los servicios que se le puedan dar a la gente, ¿no?
Claro, y a los médicos, que yo tengo personal médico muy cercano que trabaja en la Secretaría de Salud y justo lo resienten desde es que no nos están dando cubrebocas, es que no nos están dando gel antibacterial, es que yo tengo que llevar, ¿no?, como sus insumos básicos para poder trabajar en el día a día, también repercute. Ahora, en El Sabueso, Arturo, ustedes también hacen un desglose de el tema de medicamentos y no sé si nos puedes ayudar a explicarle a la audiencia cómo para empezar se distribuye, porque el tema de medicamentos, digamos, también depende de cada subsistema de salud, ¿no?
Exactamente, justo. Ahora con el tema del presupuesto hay un tema de que el gobierno justo está reestructurando todo el sistema para que ahora el IMSS-Bienestar, esta institución que se llama IMSS-Bienestar, pues tenga la mayor parte de los recursos, ¿no? Pero justo ahí hay un problema porque para subir al IMSS-Bienestar le están bajando a Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? A Secretaría de Salud le están bajando un 34% de presupuesto y eso, como te decía, pues sí, justo influye incluso en medicamentos o en el tema de vacunación, ¿no? Por ejemplo, a la Secretaría de Salud le están bajando un 68% en el tema de vacunación y no están explicando cómo esto se resarciría de algún modo con el IMSS-Bienestar, ¿no? Entonces, por eso justo es muy preocupante ese tema de la reducción de los recursos.
Claro, claro, y sobre todo en las especialidades que nos has estado diciendo, Arturo. Y ya por curiosidad periodística, ayúdanos, por favor, a entender cómo es que ustedes pueden entrarle a comprobar que, bueno, más allá de los dichos, creo que es eso, como un servicio a la sociedad de lo que ocurre y lo que se dice en el día a día desde las autoridades federales, pero también a nivel local, ¿no?
Sí, justo, para verificar, justo nos enfocamos en documentos, en las cifras, en los datos duros, no son opiniones, digamos. En este caso, pues revisamos justo las cifras del proyecto de presupuesto para el próximo año, ¿no? Uh-huh. Revisamos a detalle las cifras y hacemos esto de que justo es importante deflactar, ¿no? Considerar la inflación, que siempre cambia de un año al otro. Uh-huh. Y además, justo también nos apoyamos mucho con especialistas, ¿no? Está esta organización que se llama CIEP, México Evalúa y demás especialistas en tema de presupuesto, y justo nos van guiando para ubicar muy bien las cifras y dar un tema, así te decía, pues datos duros, ¿no? No son opiniones ni una cuestión ahí política, porque ya sabes, últimamente se dice mucho, ¿no? Que los medios están en contra del gobierno o una cosa así, y pues nada, la gente misma puede verificar que las cifras que ponemos están sustentadas en una fuente oficial, un documento, y así pues la gente puede darse cuenta de que la información está bien verificada.
De acuerdo, Arturo, pues siempre es bien valioso leer al Sabueso, leer Animal Político, leerte a ti, por favor invítanos a hacerlo.
Sí, muchas gracias, nos pueden encontrar en www.animalpolitico.com y en las redes sociales del Sabueso, es El Sabueso AP, así nos encuentran.
Perfecto, Arturo, bienvenido a este espacio, qué buena voz, a ver si te damos un programa, dice el jefe que sí, así es que perfecto. Bienvenido cuando quieras, Arturo.
Muchísimas gracias, que estén muy bien, un gusto.
Muchísimas gracias, Arturo Daén es coordinador del Sabueso en Animal Político. A ver si lo invitamos a la mesa de los niños. Esto es un apunte para todos en esta cabina, incluyendo Tania Villacampa, más bien para Tania Villacampa, ¿no? Que es la mera buena productora de la mesa de los niños. Oigan, nos vamos a alargar un poquito, precisamente en la mesa de los niños al ratito. Entonces, vamos a ver a quién le faltó tantita madre ayer y hoy.
Le hizo falta tantita madre.
Híjole, yo creo que desde que arrancaron las campañas presidenciales, no habíamos hablado de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, ex alcaldesa de la Álvaro Obregón, que nunca vamos a entender cómo pasó de ser alcaldesa en la Ciudad de México a ser gobernadora de Campeche, pero bueno, eso ya es otro tema. Nombró como secretario de Desarrollo Económico a Jorge Luis Lavalle Muruy. ¿Le suena de algo? Pues estuvo preso del 2021 al 2022 por el caso Odebrecht y fue acusado de recibir 97 millones de pesos en sobornos relacionados con la aprobación de la reforma energética en el 2013. Y bueno, nombró Laida Sansores a José Luis Lavalle como nuevo secretario de Desarrollo Económico y cito, con quien trabajarán en equipo para el bien de Campeche, y le desea todo el éxito en esta fundamental encomienda. Sebastián Erdmenger, que está aquí, que está, ya decía yo, el jefe está supervisando. Sebastián Erdmenger, decías, es la primera vez que un morenista está en contra de otro morenista.
Sí, yo no había visto, hola, ¿cómo están a todos y todas? Hola. Yo no había visto esta... ya clásico ejército en redes de Morena que usualmente está ahí para tundir a la derecha conservadora, pues ahora lanzarse contra alguien de Morena, porque si se meten a ver el tweet de Laida Sansores presentando a este destacado personaje, todos son perfiles que dicen obradorista hasta la médula, 4T lover, y reclamándole a la gobernadora diciéndole, aquí sí ya nos pasamos, imagínate, Rox. ¿A qué punto ya rebasamos estos límites morales de la 4T?
Exactamente, ya por fin, cuando creíamos no conocer el límite, ya lo conocimos.
Ya sabemos que...
estémonos tranquilos, sí. Exacto.
Que el límite pasa por Campeche.
Y por Odebrecht, ¿no?
Y por Odebrecht.
Exacto. Oigan, hablando de chismes, ¿vieron el chisme? Es un chismazo, la verdad, no debería estarlo diciendo al aire. Anabel Hernández y Peso Pluma y sus declaraciones en la FIL. A ver si al ratito le damos pie.
Que pero... tenía más peso. No era Peso Pluma en su relación con el crimen organizado, ¿no?
Pues, a ver, pues de dónde salen las letras también, uno dice, que a ver de dónde sale tanta letra. Yo digo, por lo menos yo digo. Escríbanos al @Ibero909FM, al hashtag tengo otros datos, @RoxAguilar_bajo. Ya les sigue el teléfono 55-529-2599 para saber cuál fue su disco favorito, qué le salió en Spotify y en Apple Music. Yo no, a ver, yo ya soy una generación tan atrasada que ya no sé cómo hacerlo ni en Spotify ni en Apple Music. Una disculpita, no tengo idea qué me salió. Cuéntenos todo eso que queremos saber. Y también la pregunta, si el salario mínimo a ustedes les sube, o sea, ¿importa el 12% en lo que van a estar recibiendo en el 2025? Sí, no, ¿y por qué? Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos. La mesa de los niños.
ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, los presidentes electos toman más decisiones que los que duraron 4 años. El vapeador se vuelve ilegal otra vez y sí, tenemos que seguir hablando de Culiacán. En la mesa de patitas de colores de hoy, ¡qué emoción! La periodista Frida Mendoza. Frida, bienvenida.
Hola, Rox. Muy contenta de estar de nuevo por acá.
Yo más que feliz. Ricardo López Cordero, que llegó tardísimo, pero aparte lo estábamos viendo del otro lado de esta H-estación, platicando así de lo más a gusto y Tania diciendo, faltan 40 segundos para entrar al aire. Hola, Ricardo López Cordero.
Buenas tardes.
Sebastián Erdmenger, el jefe.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Rox.
¿Y tú?
Yo llegué temprano porque tenía una deuda que pagar.
Yo ya sentí
una vez no llegué a la mesa de los niños, así que hoy me vine desde la 1 de la tarde a esta cabina.
A ver, Sebastián Erdmenger, ¿existe la verdad absoluta?
Como diría New York, existe mi verdad, nada más. No, claro que existe. Creo que ese es el objetivo, llegar a la verdad absoluta. Ahora, la verdad absoluta está compuesta por muchos prismas y se construye de distintas ópticas.
O sea, pero para una verdad tendrías que tener...
Claro,
todas las... Sí, sí, sí. Es decir, que si juntamos la verdad de Trump y la verdad de Claudia Sheinbaum...
Podríamos acercarnos a la realidad que está ocurriendo en esta... Claro, digo, habría que buscar aduanas y escalas intermedias entre la verdad de Trump y la verdad de Sheinbaum, porque creo que están un poco separadas.
Del 1 al 10, Frida, ¿qué tanto te disocias cuando platicas con alguien?
Híjole, yo creo que depende de quién es ese ¿de qué alguien, quién? ¿No? Ajá. Pero pues yo diría que trato de estar en un 9, uh-huh. Aunque tratándose de los aludidos, yo creo que un 8, un 7, porque ya después...
¿Y qué tanto crees que se haya disociado Trump al platicar con Claudia Sheinbaum?
Yo creo que bastante, ¿eh? Yo creo que sí llega como a un nivel de 10 ahí.
¿Qué significará Ricardo López Cordero darle la bienvenida, y cito a la presidenta Claudia Sheinbaum, a las personas deportadas si es que ocurre en México?
Ay, no me preguntes las cosas serias.
Bueno,
pero a ver,
unos días que tanto se disoció Trump. Sí, sí, sí.
No, estoy totalmente de acuerdo con Frida. A ver, ¿qué significa dar la bienvenida? Pues es esta cosa que hace mucho el morenismo, como de decir una cosa y hacer totalmente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Entonces, como, vamos a respetar los derechos humanos de los migrantes, y luego al día siguiente se anuncia como el envío de 14,000 soldados a la frontera, sí, básicamente para golpearlos. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué significa dar la bienvenida a las personas que migran o a las personas que están de forma no autorizada, ¿no? En Estados Unidos, que serán deportadas, como, lo cual es una tropelía gigantesca y nos podemos pelear.
En contra de los derechos humanos.
Nos podemos pelear también por eso, pero significa que seguramente encontrarán un país violento, ¿no? Seguramente encontrarán un país en el que no se respetan los derechos humanos, seguramente encontrarán un país en el que serán de una u otra manera discriminados, ¿no? Y entonces, y esto no saldrá solo de la ciudadanía, uh-huh, sino también del gobierno federal, ¿no? Y eso es lo que me preocupa.
Eso es lo preocupante, exacto. Te la voy a hacer a ti también, Sebas, pero Frida... Y me llamaba la atención escuchar a Claudia Sheinbaum decir, vamos a construir puentes entre gobiernos, y yo, pues es que es lo que hay que hacer hace muchísimo, pues, pero no solo con el norte, sino con el sur. ¿Qué significa también construir puentes?
Pues, ahora sí que yo creo que podría interpretarse de varias formas. En este momento siento que el construir puentes es construir un puente para que regresen, porque tristemente es lo que se está viendo. Trump, esta vez sus políticas antimigratorias están más densas, uh-huh, y tiene mayor respaldo. Entonces, pues va a haber un diálogo, pero ¿qué tanto se van a escuchar de ambas partes? Pues,
de acuerdo.
Lo veo.
Sebas, ¿qué tan fácil, exacto, qué tan fácil la tiene Claudia Sheinbaum para construir puentes? Repito, no nada más al norte.
Sí, es que ese es el tema. A mí me gustaría ver a un gobierno de México un poco alejado de estos discursos muy narrativos que venden bien en la mañanera, pero que son más cercanos a John Lennon cantando Imagine que a la forma de hacer diplomacia en temas tan sensibles como la vida de millones de personas que hoy en Estados Unidos está en riesgo su futuro, lo que han construido en ese país. Entonces me pareciera
que más que construir puentes, que es una narrativa muy bonita y una imagen muy poética, habría que estar haciendo un esfuerzo diplomático serio, uh-huh, en forma.
Y Ebrard así sudando.
Ebrard allá, Juan Ramón de la Fuente allá, buscando tocar la puerta a esos amigos de México, ¿no? Que siempre se dice que tenemos en Estados Unidos y que parece que tampoco despiertan, uh-huh, en Estados Unidos. Entonces, más allá que estos discursos o el clásico de ayer que es precioso, que es citar al himno nacional para, ay, decir un soldado en cada hijo nos dio si nos quieren invadir.
Y cualquier cosa tenemos
empezar a pensar mucho más prácticamente y diplomáticamente.
Cuando dijo eso la presidenta Claudia Sheinbaum, la verdad es que me puse a repasar un poco el himno en mi cabeza y dije, está muy mocho el himno nacional también, ¿no? ¿No crees, Ricardo?
Sí, sí, va. A mí lo que no me gusta es que es un himno muy bélico, ¿no? Sí. O sea, como de entrada...
Pero responde a la época.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que ya no le ponemos maciosare a nadie. pero
la NIP de la REP sigue.
La NIP de la REP todavía. Pero qué bueno que ya nadie se llama Maciosare. Y yo nunca entendí por qué Maciosare era un extraño enemigo, pero ya me contarán después. Pero sí, es muy bélico, no, responde a su época, pero a mí me gustaría más bien como un himno que fuera celebratorio, ¿no? Como hacemos estas cosas bien, ¿no? Uh-huh. Somos este tipo de personas.
Duraría con todo que, un minuto.
No, ¿qué va? Con todo y que yo desconfío mucho de los nacionalismos.
Exacto, yo también, exacto. Y mira, somos muy iguales tú y yo.
En general, no, casi siempre estamos de acuerdo.
Casi siempre. A ver, una de las últimas veces que yo llegué de madrugada a mi casa, estábamos nosotros cuatro con demasiados mezcales arriba. Pero, Ricardo, ¿cuándo fue la última vez que llegaste de madrugada a tu casa?
La última vez que llegué de madrugada a mi casa. A las 7 de la mañana cuenta como madrugada.
Si no llegaste, sí, claro.
Porque o sea, hoy salí de mi casa a las 5:50 de la mañana y luego regresé, iba a venir directo a la universidad, pero vi que no estaba vestido para el frío y regresé a mi casa y entonces ya...
Pero solo cuenta si vienes en vivo.
Exacto.
O no, sea, si dormiste entre las 12 y las 5.
Fui a un programa de radio un poco más aburrido.
No, eso
que
no cuenta. Sebastián, no. Erbenger, ¿cuándo fue la última vez que llegaste de madrugada a tu casa?
Pues en esa bonita reunión del fin de semana pasado. Que sostuvimos.
Ya. No he llegado, dice.
Desde entonces no he pisado casa.
Oye, pero no acabó tan tarde, ¿no? Bueno, o sea,
las 2 de la mañana, no sé si en tus parámetros, Rock, pero a mí ya me parece que es la madrugada.
Tienes razón, ya era madrugada. Frida, ¿qué se puede hacer en 3 meses? Imagínate que te dicen, tienes esta cantidad de tiempo y puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué harías en 3 meses?
Híjole. Dependería del presupuesto, pero se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, creo que a nivel personal, creo que es suficiente tiempo para al menos plantearte objetivos y empezar a accionar. Ahora sí que la idea, el plan, viaje, lo que sea que... Mientras haya un presupuesto, yo creo que...
El mundo se queda chiquito.
Es posible ir iniciando lo que sea.
En 3 meses, Ricardo, los habitantes de Sinaloa no han podido tomar clases, no han podido abrir sus negocios. En 3 meses hay más Guardia Nacional, hay, según el gobierno federal, más coordinación entre diferentes fuerzas. Harfuch se mudó a Sinaloa temporalmente, por lo menos lo que sabemos. ¿Qué huele con esta estrategia?
Pues sí, yo llevo mi cuenta personal es de 87 días, ¿no? 87 días de hechos violentos ininterrumpidos. Y creo que a veces nos preocupamos mucho como medios y como periodistas, ¿no? De qué está haciendo el secretario de Seguridad Ciudadana, qué está haciendo el gobernador, qué está pasando acá. Y se nos olvida que cuando hablamos de 500 y pico de personas muertas, 400 y pico de personas desaparecidas, 1,200 automóviles robados, incendiados, etcétera, se nos olvidan las historias que poblan los días, ¿no? Que poblan es la manera de conjugar, digamos que sí, que habitan, que consumen los días, porque tenemos personas que han decidido no ir a la escuela, ¿no? Personas que han decidido no ir a trabajar, personas que no pueden ir a su juego de béisbol de los sábados, ¿no? O sea, las cosas que parecen que no son importantes, pero que le dan sentido un poco a la vida, ¿no? Las personas que no pueden ir a tomar una cerveza con sus amigos o que no pueden ir a surfear a la playa, ¿no? Todas estas cosas que son las que hacen que valga la pena vivir, Y entonces lo que sucede en Culiacán creo que es un estado de excepción tremendo.
Exacto. Frida, hace tres meses que los habitantes de Culiacán no pueden llegar a las 2 de la mañana a sus casas, que a las 6 de la tarde, si no han llegado, se desesperan muchísimo. Y entonces, una vez más, y perdón que la cite tanto, pero es que creo que esta semana, es decir, de martes a martes o a miércoles, la presidenta ha hecho como muchas declaraciones que vale la pena retomar, que se mude Batman a Sinaloa, pues tampoco... tampoco nos dice mucho, ¿no? Tampoco habla de una gran estrategia.
Sí, es totalmente complicado y es brutal porque por un lado escuchas, creo que los temas que estamos hablando hoy están creo que todos ligados, porque esta parte que mencionaba Sheinbaum, por ejemplo, de la migración, que para poder atender la migración había que resolver las causas, pues una de las causas es la violencia, claro, extralimitada, como bien dice Ricardo, un estado de excepción, historias terribles, personas que pues ya se exiliaron a otros estados y otros que están iniciando a migrar, ¿no? Entonces, por un lado escuchas eso, pero por otro lado dicen, decía igual, ¿no? Sheinbaum, se va a ir viendo poco a poco los resultados, no puede pasar todo de un momento a otro, pero yo creo que en estos tres meses, en estas muertes, en esta tragedia que está viviendo Culiacán y Sinaloa, pues no ha cambiado nada, incluso se ha recrudecido y vemos una historia que rebasa a la otra, ¿no?
De acuerdo. Sebas, decomisos históricos de fentanilo, ¿para quién es ese discurso? ¿Para qué se decomisan estos kilos y kilos de fentanilo?
Este me parece absolutamente hacia Estados Unidos. O sea, yo no puedo entender una tonelada y media de fentanilo que es decomisada en estos momentos de la discusión binacional, ¿no? Y creo que lo que pasó ayer refleja mucho de la no estrategia en este gobierno. Uno, seguir criminalizando y seguir creyendo que decomisar droga así por así es la ruta a la luz al final del túnel, ¿no? O sea, como ese tonelada y media habrá escondidas en muchas bodegas de este país muchas más toneladas, y eso no necesariamente limitará los flujos de dinero de los grupos criminales. Y dos, voy a hacer una narrativa solo de hechos de lo que pasó ayer. Amanecemos con dos columnas de humo en Culiacán. Los reporteros dicen, son las 5 de la mañana, todavía no puedo ir porque está muy peligroso salir en la madrugada. Sí. Dame un segundo. De ahí se informa que es un coche bomba. De ahí...
que no.
Omar García Harfuch dice, no, tranquilos, es solo un dron.
Estaba cerquita.
De ahí el secretario de Seguridad de Sinaloa dice, no, fue un incendio. Sí. Y de ahí Rubén Rocha dice, no, creo que un sí petardo. Fue un dron o un petardo. O sea, más allá de que estoy de acuerdo con Ricardo de que hay que ver esas historias de vidas truncadas en su día a día, también hay que poner luz sobre... A tres meses es increíble que no pueda haber una coordinación entre los tres niveles de gobierno para resolver, para entender qué está pasando con Culiacán.
Pero ya se mudó Batman, la coordinación no, pues sí hay.
Está muy bien.
¿Le hacías caso a las amenazas de tus papás, Frida?
Pues mira que mi mamá no fue muy punitiva, hasta eso. Entonces quedaría, pero yo creo que... sí, o sea, sí había ciertas cosas que pues dejaban claro y pues sí respetaba.
Sí, hacías caso.
Pero yo creo que siempre entre más te dicen que no hagas algo, más te van a dar ganas de hacerlo.
De acuerdo. Ricardo, ¿vapeas? ¿Sí o no?
No.
Si tuvieras que elegir un sabor para siempre de vapeador que puedas decir como, este sabor me hace ser adicto, ¿cuál sería?
Tú sabes que yo tengo una debilidad especial por las cosas dulces. Entonces tendría que ser algo así como...
No sabía, pero ok.
No, pero como... Ayer alguien dejó unas donas en la estación. Ajá. Y sin que nadie viera me zampé dos.
Fue Vic.
Y Erika traía pay de ¿cómo se dice en español? Pumpkin pie, pie de calabaza. Ajá. Sorry. Y estaba rico también.
Ya hay pie en el micrófono.
Y luego yo le traje a Sofía García unas galletas. Ajá. Y no se las di porque me las comí en el coche.
Lo que sí es que ayer se abrió una rica bolsa de dulces en tu oficina de también Skittles.
Unos nerds. Unas cosas. O sea, a mí el azúcar y yo somos uno mismo.
Tú llegas a tu casa y dices, te compré esta caja de chocolates, me comí tres.
A la vez. Sí, sí, 100%. Deliciosos. Entonces yo creo que tendría que ser como sabor mazapán. Chocolate genérico, mazapán, algo así. Jalisco.
¿Eres el meme de la niña? Sí.
100%.
Como,
con el rush de azúcar. Sebas, ¿tu sabor fab?
Mi sabor fab, a ver, vapeé en algún momento hasta que...
¿Viste las fotos de los pulmones?
Fíjate, no necesariamente. No,
hasta que el presidente de la República le pidió que lo dejara hacer.
hasta que el hijo del presidente de la República.
Un bonito memo de la Guardia Nacional diciéndome, no deberías de hacer esto. No, tuve un mes de detox en muchos sentidos, alcohol y demás, y no me considero una persona viciosa, pero a las 3 semanas, pues ya necesitaba convivir con algo en la fiesta, entonces me compré un vape y me salió en $800. Yeah. Entonces dije, no.
Eso es por codo. Por salud, no por prevención. Yo nada más le he dado un toque a un vapeador. Me dolió la cabeza todo el día y dije, nunca más. Y jamás he vuelto a agarrar una cosa de esas pilas andantes con quién sabe qué.
Que ahora ya tienen en pantallita.
Ah, bueno, no tenía idea. Yo he visto varios por acá.
Es un iPad
por 99.
Chupas.
Esto es un iPad que saca humo. A ver, allá dices, la Guardia Nacional, Ricardo López Cordero, una persona que vende vapeadores en la Condesa, en medio de la fiesta, ¿es igual de funable que la persona que vende fentanilo?
No, ni tampoco creo que la venta de fentanilo como per se, así como lo estás poniendo hipotéticamente, sea funable, una cosa como que deba destruir la vida de una persona, ¿no? Tú sabes que yo soy muy antipunitivo y que no me gusta para nada la prisión preventiva oficiosa, y que creo que la manera en la que hemos como entendido la prohibición y como esta, entre comillas, guerra contra las drogas desde 1971, lo único que nos ha traído es más muertes por sobredosis y más muertes por, uy, era soldado y sin querer le disparé a alguien, ¿no? ¿No? O sea, más muertes violentas. Entonces creo que la manera en la que vamos a garantizar que el crimen organizado tenga más fuentes de ingresos es prohibiendo el tipo de sustancias que son populares entre los jóvenes, ¿no? Porque uno no tiene que saber muchísimo historia para saber que el consumo de alcohol no se redujo o no desapareció con la prohibición en la Constitución de Estados Unidos, ni que la marihuana que se consigue hoy en día en la calle, legal o semilegalmente, es mucho más potente que la que se conseguía hace 10 años, ¿no? O sea, los incentivos, dirían los economistas, están alineados para que el crimen organizado controle la venta de vapeadores. Entonces, estas cosas de... Y además, vamos a ponerlo en la Constitución y ya nadie lo va a dejar de hacer, también... O sea, me está saliendo como la vena al cuello. Usted no lo ve, pero ya estoy...
Hoy llegó Ricardo a la reacción. Estoy enojadísimo, así dijo, lo cito. Frida, ¿has comprado algún vapeador en la fiesta?
No, nunca, pero sí, o sea, sí he convivido con personas que vapean. Realmente, pues no huele mal, ¿no? O sea, no es como que... Para mí, que yo no fumo, pues creo que es normal.
Lo más decente,
ajá. Sí. Pero vamos, yo creo que justo, o sea, ahora sí que fue una mesa de coincidencia.
Sí, porque... nos pasa muy seguido.
Sí, creo que ya tengo que elegir personas que piensen completamente diferente. Prohibirlos, entonces. Exacto, voy a invitar a mi tía Lili. No es cierto. Prohibir una salida fácil en lugar de la prevención, Frida.
Yo creo que sí, es totalmente una salida súper fácil. Es una medida en la que nada más están ampliando el catálogo de prohibición. Es como ampliar el catálogo de prisión preventiva. Uh-huh. Básicamente es aumentar, no es atender como causas. Y pues es como, ahora sí que como todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Con el azúcar, con el cigarro, las drogas. O sea, creo que entre mayor punitivismo... Es una cadenita, ¿no? Porque se hace el mercado negro, está el crimen organizado, pasa lo que pasa en Sinaloa, migran, entonces...
Sebas, internacionalista experto en campañas.
Órale.
Ármate una campaña en 2 segundos. Tú, para...
mijito,
ajá, para la prevención del vapeo en la juventud.
En 2 segundos.
O sea, bueno, de aquí a no, ven, la 1:52.
No, a ver. Se ve ñoñísimo.
Se viene una campaña como la de... ay, iba a
me refiero a vapear, o sea, como... ¡ah! Sí, a eso me refiero. No, no, no.
Vapear
no,
se ve ñoñísimo.
Es mi novatada.
Ñoñísimo.
¿Sí crees?
Sí. O sea, como...
se ve muy fresa, siento
es
yo.
Muy fresa.
Antes,
sí, ¿no?
Antes, o sea, James Dean, imagínate James Dean vapeando. Imagínate a Humphrey Bogart en Casablanca, ¿no? Vapeando,
su
¿no?
Vape de Mora,
o sea,
Clint Eastwood.
Ajá, Clint Eastwood a punto de ir a salvar al pueblo de los maleantes en su caballo blanco. O sea, como...
Churchill salvando Europa. Claro, no con un puro, con un vape.
A ver,
Mango
¿de
Ice?
Qué sabor sí, sería, serían sus vapes?
Los de Clint Eastwood. Sería de libertad y... libertad y petróleo, ¿no? Así,
de free, petróleo.
Freedom and oil.
Acrílico y óleo.
Y el de... y el de... el de Churchill sería como... champaña y whisky.
Sí, exacto.
Guácala.
O un gin and tonic y
sí, sí,
fish and chips.
Para desayunar.
Entonces, la campaña para las juventudes, ajá, en este programa sería... no fumes, te ves ñoñísimo.
Pues... nos diste 2 segundos. Algo así, algo así.
O fumas lo que quieras, es tu cuerpo, libre desarrollo de la personalidad. Y solo si fumas Aicos, ahí sí hay que condenarte y mandarte a la horca, porque huele horrible el Aicos.
Esto, saludos a Jaime Anchustegui. En
cierto,
fin,
ah, sí, cierto, sí.
Pero no sé si nos está escuchando. De todas formas, saludos a Jaime Anchustegui. Frida Mendoza, gracias como siempre por subir hasta acá.
No,
¿usaste el teleférico?
No, llegué por Tacubaya.
Bueno, de regreso nos cuentas.
De regreso les cuento.
Ricardo López Cordero, ¿ibas a decir algo?
No, que va.
Gracias.
Gracias
por salvar
a ti,
como
por
siempre
invitarme.
La mesa de los niños. Sebastián Erdmenger, gracias por llegar de última hora.
No, hombre, siempre es un gusto.
Gracias. Oigan, no sé qué está pasando. Al parecer no está Mau Nava en la línea. Nos vamos a la segunda canción de este espacio y regresamos a los últimos minutitos del Tengo Otros Datos. ¿Qué acabamos de escuchar, Tania Villacampa?
Es Angel de New Dad, lo que está terminando de sonar.
Que conste que dije la presentación, ¿no, Mariana Lara?
Yo escuché a Tania Villacampa decirte, Rox, esta es la canción.
Y luego
y
yo
tú
dije,
decirle,
espérame,
espérame.
Y luego le dije, tú la presentas. En fin, Sebastián Erdmenger, nos traes una noticia de última hora.
Sí, porque tengo que desquitar mi título de internacionalista. Francia se quedó sin gobierno hace unos minutos. Esto no quiere decir que corrieron a Emmanuel Macron. Hay que recordar que Francia es una república semipresidencialista que tiene al presidente Emmanuel Macron y también a un primer ministro, o tenía, cuyo nombre es Michel Barnier y que hoy fue víctima de una moción de censura por el Parlamento. Desde los últimos días ya se veía venir que esto podía pasar porque el señor Barnier trató de aprobar un presupuesto que es la austeridad republicana francesa sin el voto de los demás partidos políticos. Así que tanto la izquierda como la extrema derecha de Marine Le Pen dijeron, pues vamos a someterlo entonces a juicio político, y con poco más de 3 meses de gestión se convierte en el primer ministro que menos ha durado en la Quinta República Francesa.
¿Qué tal, Y todo inició cuando alguien robó un pedazo de pan. Seguramente Sebastián, fue un gran chiste, por favor, ríanse. Los miserables, ¿no? ¿Nadie? Ok.
Cántala.
No. Sebastián Erdmenger, mañana más información, seguramente.
Sí, mañana con Jaime Anchustegui tendremos más información.
De acuerdo.
Sobre esto u otras cosas.
Y hablando de revivir y de volver a poner el ojo en vándalos del pasado mexicano, vamos a escuchar esto.
Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Enes de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones. Me llamo Carlos Salinas y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos.
Yo necesito un becario. No querrá. ¿Cuánto
eso
cobrará?
Y la pensión, ya, ¿no? Ya la armó Carlos Salinas de Gortari. Oigan, ¿por qué no fue el tantita madre de hoy? Se me fue durísimo.
Sí, 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 la verdad es que...
Frida, ¿tú quieres decir algo? Frida Mendoza sigue aquí en estos micrófonos.
Pues...
No, espérate, te censuraron. Ahí estás.
Censurada quedé.
Censurada quedaste.
No, pues sí, justamente, o sea, este cinismo es bárbaro.
Es bárbaro, exactamente. Esto que acabamos de escuchar fue la participación del expresidente en el podcast La Invención de América del Norte. Así es que, pues, promo para ese podcast y seguramente...
Está sonando en 90.9.
Que también está sonando, sí, sí, en Ibero 90.9 a las 11 de la mañana en colaboración con Nexus.
Correcto.
¿Qué tal? Soy Bárbara. En fin, llegamos hacia el final de este programa.
No haremos campañas anti-vape, pero bien hacemos los anuncios del podcast.
Muchas gracias, Sebastián Erdmenger.
Gracias a ti, Rox.
Gracias a Diego, gracias a Lucy, gracias a Mariana Lara. Gracias a Tania Villacampa, gracias a Pepe, gracias a Eric. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.